Hola amigos, ¿cómo están? Ahora estamos en nuestro módulo sobre resoluciones de cobranza coactiva y las medidas cautelares. Volvemos a indicar, las administraciones públicas del Estado pueden ejecutar embargos, sí. ¿La SUNAT puede embargarte bienes? Sí. Yo hace poco conversaba con una contribuyente y me decía, no es posible que la SUNAT pueda hacer eso. Sí, lo puede hacer, está facultado, lo dice el Código Tributario. Y bueno, también el principio de autotutela que está en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En ese caso, sí pueden realizar los embargos respectivos. Iniciamos nuestro curso. Yo soy la abogada Carilín Lavado. Y ahora hablemos de las medidas cautelares. Previamente, nosotros ya tuvimos el inicio del procedimiento de cobranza coactiva. Esta resolución que inicia el procedimiento de cobranza coactiva cuenta con determinados requisitos importantes que debe de contar bajo sanción de nulidad. En este caso, debe de tener el nombre del deudor. No puede ser que se nos notifique un inicio de cobranza coactiva, una resolución, sin que se indique el nombre del deudor. Por más que esté en nuestro buzón electrónico, porque podría haber equivocaciones, ojo, ¿eh? Podría haber equivocaciones de que cierta información por error se haya depositado en mi buzón. Y esto también sucede, hace poco también me sucedió, en el sistema de notificaciones electrónicas judiciales. Yo como abogada tengo mi casilla electrónica en el Poder Judicial y a veces recibo resoluciones de otros procesos que ni siquiera nunca he llevado, como los penales, ¿no? No es mi interés el tema de los procedimientos penales, pero me han notificado ahí. ¿Por qué? Porque hasta hay errores, el error es humano y también puede haber un error en ese caso. Entonces, tu resolución de ejecución coactiva, aún haya sido depositada en tu buzón electrónico, tiene que tener el nombre del deudor, en este caso tú como contribuyente. Otro de los requisitos que debe tener tu resolución de inicio de cobranza coactiva es el número del orden de pago o la resolución de determinación o la resolución que va a ser objeto de esta cobranza. Claro, también tiene que tener el monto, la cuantía del tributo o la multa, los intereses que te va a cobrar la SUNAT. Todo este monto tiene que estar detallado. Y también, en este caso, detallar qué tributo o multa y a qué periodo corresponde, si es renta, IGB, 2017, 2018. Entonces, hay que detallar la deuda de manera específica. Tenemos ya el inicio. Pasaron los 7 días hábiles y ahora la SUNAT ya puede realizar los respectivos embargos. ¿Qué tipos de embargos puede realizar la SUNAT? Las siguientes que ahora vamos a detallar. Por ejemplo, tenemos el embargo en forma de intervención, el embargo en forma de inscripción, el embargo en forma de secuestro, el embargo en forma de retención. Pero antes de que la SUNAT pueda analizar la orden de estos embargos, va a tener que analizar ciertos aspectos. Para ello hay que analizar, explicarles a ustedes las características que tienen estos embargos. Por ejemplo, cuando hablamos de los embargos que se pueden realizar, los embargos que puede realizar la SUNAT, entendemos que el embargo es una afectación de tu patrimonio. El embargo es una afectación de tu patrimonio. Y es que el derecho de propiedad es un derecho fundamental, que incluso está en la Constitución, forma parte de las libertades que tiene el individuo. Es por ello que darle esta herramienta de cobranza coactiva a la administración pública es bastante delicado y es por eso que el ejecutor coactivo cuenta con requisitos que un poco más si es una persona intachable o bastante ética, también el auxiliar coactivo. Y es porque tiene el poder de afectar tu patrimonio. Claro, no va a tener el poder un poco más grande como si lo tiene el Poder Judicial de llevarte hasta la cárcel, eso sí no lo puede hacer la administración pública, pero tiene ese gran poder, fíjate tú, de poder afectar tu patrimonio. El embargo va a recaer sobre un elemento patrimonial. No pueden embargarte o detenerte, ¿no? O capturarte o restringir tu libertad de circulación. No, el embargo va a caer sobre tu patrimonio. Hay una responsabilidad patrimonial y ya no hay una responsabilidad personal como existía antiguamente en la época romana. Si tú tenías una deuda, podías ser reducido a esclavo. Tu acreedor te podría reducir a esclavo. Ahora no, ahora tienes una deuda, respondes con tu patrimonio. Otro punto importante es que los embargos no significan una limitación a la disposición del bien. Es decir, se te puede realizar un embargo en forma de inscripción sobre tu casa. Esto no impide que la transfieras. Claro está que la vas a transferir con el embargo, con el gravamen. Y es por eso que cuando tú compres una casa, pide el certificado de gravamen, pide, porque no vaya a ser que esta casa que te la vendan tan barata, le estés adquiriendo con un embargo y tú vas a ser el perjudicado, porque la casa ya va a garantizar, ya está garantizando una deuda. Entonces, esas son algunas características que nosotros podemos observar de los embargos. Hay otras pautas muy importantes que debería también analizar el ejecutor coactivo. Es, por ejemplo, que tiene que haber un principio de razonabilidad. Si ya te hizo un embargo en forma de retención y ya están tus cuentas bloqueadas y con eso yo pues garantizo la deuda, no tendría por qué estarte realizando un embargo en forma de inscripción o un embargo en forma de secuestro de tu vehículo. Eso sería una medida desproporcionada y razonable. El ejecutor tiene que analizar el costo-beneficio de adoptar determinada medida de embargo, no solamente observando lo que va a obtener por recaudación, sino también no menoscabando tus derechos o tu subsistencia. Adelanto un tema muy importante, que es la cuestión de los embargos sobre los sueldos. Muchos dicen, no me pueden embargar los sueldos. Es mentira, sí te pueden embargar el sueldo. Pero claro está que el Código Procesal Civil, el artículo 648, tiene una lista de bienes inembargables. Entonces, ahí te dice que el sueldo en principio es inembargable, pero va a ser embargable sí, siempre y cuando no afecte las 5 URPs, que son más o menos unos 2.025 soles para este año. Entonces, sobre el exceso de esas 5 URPs, que son más o menos unos 2.000 y tantos soles, si tienes un exceso, solo la tercera parte va a ser embargable. ¿Y esto por qué? Porque se busca pues garantizar tu mínimo de subsistencia, ¿no? Porque imagínate pues un embargo que finalmente te deje totalmente en la calle. Finalmente el Estado también igual va a tener que responder por ti. Pero eso sí, hay que acreditar que este monto que esté en mi cuenta bancaria se trata de una remuneración. Aprovecho también para adelantar que hubo una jurisprudencia del Tribunal Fiscal donde la SUNAT embargó pues cuentas por concepto de cuarta categoría, porque la SUNAT cuenta con esta información, qué rentas son de cuarta, qué rentas son de quinta. Entonces decía, yo le embargo esto porque esto no es remuneración. Esto es renta de cuarta categoría. Lo que es remuneración es la renta de quinta categoría. ¿Qué hizo esta profesora? Esto se fue hasta el Tribunal Constitucional. Y finalmente ella indicó de que eran los únicos ingresos que tenía en la vida. O sea, no todos tenemos la gracia o la dicha de estar en planilla y de recibir los beneficios sociales. Y muchos sobrevivimos emitiendo simplemente recibos por honorarios porque tenemos un trabajo independiente profesional. Entonces, en esencia, por la naturaleza de este ingreso, es lo que yo necesito para subsistir. Entonces, bajo una perspectiva laboral, sí se configura como una remuneración y por lo tanto, por más que tenga un ropaje de renta de cuarta categoría, debió ser inafecto, no debió ser embargado por la SUNAT. O en todo caso, debió embargarse solamente este exceso, ¿no? Que es mínimo no tocar las 5 RPs y embargar hasta la tercera parte de ese exceso. Punto muy importante. Otro punto muy importante de las medidas cautelares es que no caducan. Por ejemplo, les cuento un caso. Que no se embarguen las cuentas bancarias. Y supongamos que yo no tengo ni un sol en mis cuentas bancarias. Está claro, no tengo ningún sol. Y yo digo, bueno, está bien, no tengo ningún sol y tampoco mañana más tarde voy a poner plata en esa cuenta bancaria. En algún momento la SUNAT se olvidará de mí. Pero no, como las medidas cautelares no caducan, ¿qué quiere decir? Que ha sucedido casos de procedimientos de ejecución coactiva que se iniciaron hace muchos años atrás y que, por cosas de la vida, este año pues tú entras a un trabajo y das tu número de cuenta bancaria porque te habías olvidado que tenías un procedimiento de cobranza coactiva probablemente y ahí te depositan. El banco, como ya es una cuenta que tiene un embargo, va luego a comunicar a SUNAT que ha ingresado dinero a tu cuenta bancaria. Entonces, esta medida cautelar de embargo en forma de retención de cuenta bancaria no caduca. Cuando ya la SUNAT logre cobrar todo el monto, recién va a levantar la medida de embargo en forma de retención bancaria. O salvo tú, logres cancelar todo el monto y ya levanta las medidas cautelares que haya trabado. Ahora, tocando cada medida cautelar de manera concreta, tenemos los cuatro tipos de medidas cautelares. El embargo en forma de intervención, el embargo en forma de depósito secuestro, el embargo en forma de retención y el embargo en forma de inscripción. Y vamos a ver ahora cada medida de embargo para que se pueda entender. Tenemos primero el embargo en forma de intervención. La definición es que constituyen los medios que destina el embargante a fin de garantizar el cobro de su acreencia mediante su participación propia en las actividades del deudor. Quizás aquí de manera directa no va a coger dinero, no va a coger directamente un patrimonio valorizable económicamente, pero sí en el embargo en forma de intervención, por ejemplo, en el embargo en forma de intervención, en la modalidad de información, va a coger información económica. Información económica. O sea, no necesariamente el embargo en forma de intervención en general, porque tiene submodalidades, va a ser necesariamente coger patrimonio. Me explico. Hay tres submodalidades del embargo en forma de intervención. El embargo en forma de intervención en información, el embargo en forma de intervención en recaudación y el embargo en forma de administración. Primer punto, este embargo en intervención e información trata lo siguiente, que en este caso el ejecutor coactivo, no necesariamente el ejecutor coactivo va a ir, puede designar a uno o más interventores a recabar información de tu establecimiento comercial. Obviamente que esta información no tiene que estar relacionada a los procesos productivos, tecnológicos, porque tampoco va a afectar el secreto comercial, ¿no? De ahí, pues, no tiene que afectar la intimidad económica de la empresa, que finalmente el competidor se entere de las recetas o esta estrategias de marketing o lo que próximamente se va a diseñar. Entonces, esta información tiene que estar resguardada. Entonces, primero el ejecutor coactivo va a notificar al deudor esta resolución de medida cautelar donde se va a identificar a este interventor. Este interventor va a recabar la información durante el plazo otorgado y vencido el plazo, el interventor informa al ejecutor. Va a prácticamente levantar información económica. Por ejemplo, hay también embargos que se hacen sobre marcas. Es muy importante ello. ¿Cómo yo valorizo la marca? Voy a tener que acceder de repente a contratos, a otros documentos con los cuales cuente la empresa para yo finalmente poder tasar la marca en caso yo quiera proceder al remate de esta marca. Entonces, este embargo en forma de intervención en información lo que ayuda es poder contar con elementos que finalmente nos ayuden a poder interponer las otras medidas de embargo que a continuación vamos a seguir comentando. La otra submodalidad de embargo es el embargo en forma de intervención en recaudación. Aquí prácticamente alguien se para en caja y lo que hace es efectuar un arqueo inicial de caja, llevar el control de los ingresos y egresos y efectuar finalmente el arqueo final de caja. Entonces, previamente a este proceso que hemos señalado, el ejecutor va a nombrar a un interventor. Eso sí, el contribuyente, el ejecutado, va a tener que mirar que ese interventor sea el que justamente está nombrando el ejecutor. Al final de la labor del día, el interventor va a tener que ingresar el monto recaudado a la administración tributaria. Entonces, de esta manera, se logra cobrar esta deuda que está dentro de un procedimiento de cobranza coactiva. El embargo en forma de intervención en recaudación. Y finalmente tenemos el embargo en forma de intervención en administración, donde aquí prácticamente el ejecutor también nombra a uno o varios interventores con la finalidad de recabar los frutos y utilidades que pudieran producir bienes embargados. Uno de los embargos, y vamos por el embargo número 2, es el embargo en forma de depósito. Es importante porque el embargo en forma de depósito se da sobre bienes muebles o inmuebles no escritos. Oye, ¿cómo voy a hacer yo un embargo en forma de depósito de un inmueble? No desplazas tú el inmueble. Lo que pasa es que hay inmuebles no inscritos. Ya habíamos hablado de la informalidad en los otros módulos, la informalidad que hay en el país. Entonces, como hay inmuebles no inscritos, yo igual los voy a pretender embargar. ¿Cómo los embargo? A través de un embargo en forma de depósito, pero sin extracción. Si es un vehículo, sí puedo hacer el embargo en forma de depósito con extracción, o si se trata de bienes muebles. Entonces, en este caso, pues, vemos las diferencias. En este caso, ¿cómo se va a ejecutar? Se ejecuta sobre los bienes que se encuentren en cualquier establecimiento. ¿Qué quiere decir? Supongamos que mi deuda tributaria o multa tributaria se haya originado en virtud a mi contabilidad o registros que haya tenido en el establecimiento tal que está en Lince. Y sin embargo, se me terminan embargando los bienes que están en mi establecimiento en Caraballo. ¿Eso es irregular o regular? Eso está bien. ¿Por qué? Porque el embargo va a ser sobre el patrimonio del contribuyente, de la persona jurídica. Entonces, la persona jurídica cuenta con todos sus establecimientos, todo eso es su patrimonio. Entonces, puede afectar los bienes de otros establecimientos, porque es la deuda de la persona jurídica, no del establecimiento en sí, sino del contribuyente. Cuando hablamos ahora de estos dos tipos de depósito, el depósito con extracción y sin extracción, veamos, por ejemplo, cómo es un embargo en forma de depósito con extracción. En este caso ya estamos hablando de un secuestro conservativo. Aquí la pregunta es, ¿el ejecutor me puede embargar bienes de la unidad de producción? Aquí hay un tema muy importante de discrecionalidad, porque en principio lo que no se quiere es pues, afectar la marcha, el funcionamiento de la empresa. Entonces, voy a preferir como ejecutor, por un principio de razonabilidad, embargarte pues bienes que no afecten tu unidad de producción. Si no encuentro algo, te voy a tener que embargar los bienes de tu unidad de producción. Pero ojo, en principio te haré un embargo sin extracción. Si pasado el plazo legal tú no garantizas el pago u ofreces otros bienes, ya voy a realizar el embargo con extracción de estos bienes de tu unidad de producción. Bueno, finalmente lo que se busca es recaudar los montos que justamente tú estás debiendo al Estado. El depósito, el embargo en forma de depósito sin extracción. Ya lo hemos comentado, acá estamos refiriéndonos a bienes inmuebles que no están inscritos en la SUNAR. Como no están inscritos en la SUNAR, entonces no puedo hacerles un embargo en forma de inscripción, porque no están inscritos, pues. También igual cuando tratamos de los vehículos. Entonces, cuando hacemos un embargo sin extracción, aquí lo que se tiene que hacer igual es nombrar un depositario. Podría ser en este caso el representante legal de la empresa o el propio contribuyente. Total, el bien va a estar ahí. Es un embargo en forma de depósito sin extracción. Entonces, yo te nombro a ti como depositario, a ti deudor, a ti contribuyente o a ti representante legal de la empresa. Tú vas a tener obligaciones, como por ejemplo, conservar y custodiar los bienes, informar al ejecutor de hechos que signifiquen la alteración de los bienes, facilitar el acceso para la verificación y entregar los bienes cuando sean solicitados. Ahora, veamos como embargo número 3, el embargo en forma de retención, que es el embargo preferido por las administraciones tributarias, tanto las municipales como la SUNAT y en sí como toda la administración pública. La administración pública que tiene esta potestad de iniciarte un procedimiento de cobranza coactiva le encanta este embargo en forma de retención porque es mucho más sencillo. Prácticamente emito la resolución a todos los bancos y los bancos hacen su trabajo y me notifican si tienes dinero o no tienes dinero en diferentes cuentas o productos que te hayan ofrecido los bancos. El embargo en forma de retención no solamente es en forma de retención bancaria, basta que haya un tercero que tenga la obligación de darte un dinero a ti. Entonces, antes que te dé el dinero a ti, la SUNAT lo va a recibir por ti. Entonces, un embargo en forma de retención afecta a bienes, fondos, valores, derechos de crédito, cuya titularidad corresponda al ejecutor y esto puede encontrarse en posesión de terceros, siendo obligación de estos terceros, que podrían ser bancos, la obligación de ponerlos a disposición del ejecutor en caso el ejecutor lo requiera. E incluso estos terceros no deberían comunicar al deudor que hay un embargo, porque si les comunican y el deudor saca la plata, por ejemplo, del banco, el banco va a ser responsable solidariamente. ¿Qué reglas hay para el embargo en forma de retención? Reglas aplicables, por ejemplo, el tercero comunica la existencia de fondos retenidos al ejecutor coactivo. ¿Cuánto de plazo tiene? Estos 5 días hábiles para comunicar. Y también, si en caso no haya, también tiene que comunicar en caso no hayan estos fondos. ¿Por qué es importante que comunique? Para que el ejecutor pueda optar por otras medidas de embargo. Inmueble, vehículo, por ejemplo. Ahora tenemos también, dentro del embargo en forma de retención, los deberes del tercero, y es lo que había señalado, justamente el deber de no informar al ejecutado acerca de la medida, el deber de informar al ejecutor coactivo si viene eso o no, y esto dentro del plazo legal establecido como lo habíamos señalado. Entre tipos de retención tenemos la retención bancaria, tenemos también, por ejemplo, la retención en la cual, por ejemplo, hay entidades que contratan con el Estado y el Estado les tiene que pagar. La SUNAT cuenta con esta información y este dinero va para la SUNAT. Qué interesante, esto prácticamente tiene una lógica exacta para que la SUNAT pueda finalmente cobrar, adquirir, tener estos montos que te pertenecen a ti, pero como estás dentro de un proceso de cobranza coactiva, ya no va a ir a tu bolsillo, va a ir al bolsillo del Estado, en este caso la SUNAT. Entonces podemos tener como ejemplos retención a terceros no pertenecientes al sistema financiero, la retención vía CIAF, retención a proveedores del Estado, ¿no? Donde el Estado tiene que pagarte a ti como proveedor, pero lo va a mandar para SUNAT, ya no para ti. Aquí también hay un tema muy importante respecto, por ejemplo, de otro tipo de embargo, que es el embargo en forma de inscripción. Cuando hablamos de un embargo en forma de inscripción, tenemos lo siguiente, que vamos a embargar los bienes registrables. Y no solamente bienes inmuebles registrables, esto quiere decir casas o departamentos, sino también los bienes muebles registrables, que quiere decir los vehículos. Hay vehículos que sí, están formales, son formales y están ahí, están en la SUNAT y probablemente también paguen el impuesto vehicular en la determinada municipalidad provincial. Entonces, en estos casos, la SUNAT, ¿cómo va a averiguar que tú tienes bienes? Bueno, va a SUNAT y solicita pues búsqueda de tus bienes. La persona X tiene bienes, sí. Entonces yo le voy a ordenar a la SUNAT, le voy a emitir la resolución de medida cautelar en forma de embargo, en forma de inscripción, y va a tener que anotar ese embargo. Ahora, volvemos a decir que no es lo mismo pagar una deuda antes que se inicie un procedimiento coactiva, después que se inicie un procedimiento de cobranza coactiva y antes que se te ordena una medida cautelar, porque cuando se te hace un embargo en forma de inscripción, ya hay tasas registrales que se deben de pagar. Esas tasas registrales son de cargo del contribuyente. Eso no lo va a asumir la SUNAT. De igual manera, cuando te embarga vehículos que estén registrados. Hay un caso muy importante. ¿Qué pasa con los bienes inmuebles que pertenezcan a la sociedad conyugal? Hay un RTF muy importante en la cual una cónyuge interpuso una intervención excluyente de propiedad. ¿Qué es intervención excluyente de propiedad? Cuando tú estás observando que tu casa está siendo embargada y posiblemente vaya en futuro remate por una deuda que no es tuya. Entonces tú dices, oye, quieren embargar mi casa, yo soy el actual propietario, yo no tengo nada que ver. Eso va a ser cierto siempre y cuando tú hayas adquirido la casa sin un embargo. Porque puede ser que tú, que a ti la casa se te haya transferido previamente al embargo, pero supongamos por escritura pública, pero tú nunca anotaste la transferencia en SUNAT, eso no se llevó a registros públicos. Entonces, cuando la SUNAT quiere hacer el embargo, no va a saber que la casa es tuya, va a ver por publicidad registral que esta casa le sigue perteneciendo al anterior propietario. Entonces, va a hacer el embargo. Tú, con tu escritura pública, puedes interponer intervención excluyente de propiedad y le dices SUNAT, levanta este embargo, porque esta casa es mía, yo soy el propietario. El embargo ha sido después de que yo adquiera la propiedad. Y ojo, vuelvo a decir, la propiedad se transfiere por el mero consenso, sino que para una seguridad jurídica requiere que se eleve a la escritura pública y también a SUNAT. Entonces, de esta manera la SUNAT, al verificar que presenta un documento con fecha cierta y anterior al embargo, va a tener que levantar el embargo y buscar otros bienes del contribuyente deudor. Supongamos, como lo hemos mencionado, sociedades conyugales. En este caso, la cónyuge dice, un momento, estas deudas son de mi esposo, pero la casa también es mía, y dice que es un 50%, entonces debería afectar en todo caso un 50%, o no debería afectar nada, porque yo soy también propietaria de la casa y esa deuda no es mía, y este es un embargo para mi esposo. El Tribunal Fiscal ha señalado, en concordancia con el Código Civil, que cuando hablamos de una sociedad conyugal, los bienes son de ambos. La sociedad conyugal no es una copropiedad. Una copropiedad es cuando tú compras con alguien un determinado, supongamos, ambos compran un carro y ambos pagan mitad-mitad, 50% propietario tú, 50% propietario yo. Pero una sociedad conyugal es producto de un matrimonio. Entonces todos los bienes son de ambos al mismo tiempo. ¿Cuándo vamos a saber qué bien es exactamente de uno y de otro? Cuando suceda el divorcio y se haga la liquidación de esta sociedad de gananciales. Salvo que se hayan casado por separación de patrimonios. Pero no ha sido el caso el que llegó al Tribunal Fiscal. Entonces, al final, le declaró infundada este recurso que había interpuesto la esposa. ¿Por qué? Porque finalmente, por más de que ella diga de que finalmente no es deudora, si tu cónyuge está en un procedimiento de cobranza colectiva y es una sociedad conyugal y fueron obligaciones tributarias, producto, supongamos, si ellos tuvieron un negocio para la misma familia, lamentablemente no va a salir con éxito tu intervención excluyente de propiedad. Entonces, eso también ya ha establecido el Tribunal Fiscal. Vuelvo a indicar que las medidas cautelares no caducan. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, si se echa un embargo en forma de inscripción de tu casa, esto nunca va a caducar. Yo he conocido casos en los cuales de procedimientos de cobranza coactiva iniciados hace varios años atrás y que hasta ahora esas casas siguen con este embargo. Muchos dicen, oye, no me la embargan, no me la rematan. Quizás el ejecutor coactivo no lo remata por un tema de razonabilidad o proporcionalidad, porque quizás el monto no es muy alto, ¿no? Pero igual ahí está el embargo para generar riesgo, para que finalmente alguien lo pague, porque quien lo adquiera va a tener que pagar el embargo para levantarlo. Entonces, de esta manera, el hecho de que las medidas cautelares no caduquen es algo beneficioso también para un procedimiento de cobranza coactiva que en este caso esté conllevando la SUNAT. Y bueno, amigos, esto sería nuestra clase de las medidas cautelares. ¿Qué recomendaciones nosotros podemos dar finalmente? Bueno, cuando nosotros adquiramos, en este caso, predios, tratemos de escribirlos en registros públicos, porque puede pasar lo siguiente también. Los próximos módulos, por ejemplo, vamos a tratar el tema de los remates. Es que dentro de la estructura de un procedimiento de cobranza coactiva tenemos el inicio, luego las medidas cautelares, luego el remate y la conclusión del procedimiento. El remate ya es este evento, esta actividad pública mediante la cual tu caso, tu vehículo, va a estar en una subasta pública y va a ser adjudicado al mejor postor. Entonces, si tú no te enteras que tu bien que te pertenece a ti y muy bien te pertenece porque lo adquiriste previamente a que se haya notado el embargo, si tu casa ya es adjudicada a un tercero, ya realmente el tema es bastante difícil. Tendrías que irte finalmente a un procedimiento contencioso, en fin, muy difícil, porque ya la norma establece que si tú adquieres una casa en remate, es más, la adquieres limpia, sin gravámenes, y tú ya eres el actual propietario. Incluso te emiten un documento que te va a permitir para fines tributarios deducir gasto. Entonces, no es lo mismo que tú interpongas tu intervención excluyente de propiedad antes o después de un remate. Y tampoco va a costar lo mismo, porque si tu casa llega a un remate, no solamente van a cobrar las costas y gastos procedimentales del inicio y de la medida cautelar, sino también cuando llega a remate tiene que contratar a martillero, avisos públicos y otras tasas registrables más. Entonces tu deuda aumenta y todo eso se va a cobrar con el valor a la cual se remate tu casa o tu vehículo. Y si hay un saldo, pues te lo darán a ti. Y si hay un monto que no cubre, todavía por ese monto va a seguir el procedimiento de cobranza coactiva. Entonces, pues amigos, estamos prestos a sus consultas. Igual tenemos el foro mediante el cual ustedes puedan realizar sus consultas. Y esto fue nuestro módulo de resoluciones de cobranza coactiva y de medidas cautelares. Nos vemos en los próximos cursos. Hasta pronto.
¿Qué tal, estimados amigos? Mi nombre es Elso Chávez Barbarán, contador público colegiado. En esta oportunidad me dirijo a ustedes para invitarlos a participar en la especialización de asistente de planillas. Este programa abarca 8 módulos. Va a iniciar el día 16 de marzo, se va a desarrollar todos los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En estas sesiones lo que vamos a abordar en el primer módulo es lo correspondiente a legislación laboral, que está a cargo de la doctora Freddy Curay Méndez. Ahí van a ver los puntos correspondientes a los principios constitucionales del trabajo y demás. Para la segunda sesión se va a estar analizando el contrato laboral a cargo de la doctora Norma Romero Cipán, los tipos de contrato que existen, sujetos a modalidad, a plazo indeterminado y demás, ¿no? En la tercera sesión se va a estar abordando lo correspondiente a beneficios sociales, gratificaciones, vacaciones, CTS y demás. Y quien va a estar desarrollando esta tercera sesión es el contador público Jaime Rivera Rodríguez. Igual, el amigo Jaime va a estar desarrollando la cuarta sesión correspondiente a la segunda parte de beneficios sociales, pero enfocándose ya a lo correspondiente al tema de subsidios y demás derechos que tiene también el trabajador. Para la quinta sesión se va a estar abordando el tema de renta de cuarta y renta de quinta categoría. Quien está a cargo del desarrollo es el CPC, Jorge Castillo Chihuán. Van a ver las retenciones, suspensión, proyección de la renta de quinta categoría y demás casos. En la sexta sesión se va a estar desarrollando lo correspondiente a la planilla comercial, la planilla que más es utilizada por todas las empresas, la que es más común, y se va a estar desarrollando o va a estar desarrollado por el contador público colegiado Raúl Abril Ortiz. En la séptima sesión voy a estar desarrollando, va a estar a mi cargo, se va a estar desarrollando el tema correspondiente a planillas de construcción civil. Recordemos que muchas veces el tema de la construcción implica beneficios distintos a la planilla comercial. Precisamente vamos a estar enfocados a distinguir estos procesos y cómo es que se tiene que hacer el cálculo de los beneficios, asignaciones, bonificaciones a los que tiene derecho el trabajador de construcción civil. Para finalizar, en la octava sesión, el contador público Enrique Ostolaza Villanueva va a estar desarrollando todo lo correspondiente a la planilla electrónica. Hablamos del T-Registro, del PLAME y también el proceso de cálculo y declaración a través de la AFPNet. Nos damos cuenta entonces que este programa abarca 8 módulos, desde temas normativos, legales, hasta procesos prácticos como es declaraciones de planilla y AFPNet, por lo que los invitamos a aprovechar esta oportunidad y a inscribirse en este curso de asistente de planillas. Si desean mayor información, pueden comunicarse al número que tienen en la pantalla, donde gustosamente nuestros asistentes de ventas les van a comunicar cuáles son los beneficios y condiciones para que puedan participar. Muchas gracias por su atención.